Vamos a orar primero y luego vamos a hacer una lectura. Ven Dios y Padre, Espíritu Santo, dirígenos con tu palabra, guíanos a toda verdad, apúntanos a Jesús, Señor. Quita cualquier palabra torpe de mi boca y ayúdanos, Señor, a comprender y entender que en ti tenemos esta identidad, Señor. En ti tenemos este llamado a pertenecer a un cuerpo, a tu familia, en la fe, que somos llamados a ser diferentes, Señor, a distinguirnos de cómo éramos antes de ti, de cómo somos ahora en ti, Señor, de tal manera que apuntemos a Cristo, que podamos ser esos trofeos de la gracia tuyo, Señor, que hablen de alguien que hace las cosas nuevas, de alguien que hace vidas nuevas, de alguien que transforma vidas, que transforma corazones, que transforma mentes, Señor. Que podamos recordar eso como tu iglesia, que podamos hacer eso y vivirlo afuera de esas cuatro paredes, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Efesios capítulo 4, a partir del verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Versículo 20 dice: mas vosotros, ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26 dice: airaos, enójate, pero no peques, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo nos está hablando aquí, va a ser este contraste antes de Cristo, después de Cristo. Ya lo ha venido haciendo a través de lo que hemos visto de Efesios, pero va a terminar con una lista de indicativos. Dado que Dios ha hecho esto, dado que se te ha revestido de una nueva mentalidad, un nuevo corazón, un nuevo estilo de vida, deja todo esto y en su lugar toma esto. Pablo va a empezar a dar esas instrucciones. Y algo que les comentaba el domingo pasado, si te fijas, las instrucciones van a ser en plural, porque le está hablando a la iglesia. Por ejemplo, dice: sean benignos, sean perdonadores, no se enojen o no den cabida al diablo. Y está hablando en plural, está hablando y le está dando las indicaciones a la iglesia. Y quiero que vayas al versículo 1 del capítulo 4, que es como la introducción de todo lo que Pablo está abarcando en estos versículos. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que, ¿cómo dice qué? Anden como es digno, otra vez, en general, le está hablando la iglesia. Iglesia, anden como es digno de la vocación a la cual ha sido llamado. El llamado es andar de tal forma que sea digna nuestro estilo de vida a aquel que nos ha llamado, a Cristo, que nos llamó de muerte a vida, que nos llamó de tinieblas a luz, que nos llamó de ser extranjeros, perdidos y sin Dios, a ser parte de la familia de Dios. Y ahora vete al versículo 1 del capítulo 5, 5:1 de Efesios. viene y remata la idea. Sed pues, ¿qué cosa dice? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Vive de una manera digna al llamado que has tenido. Vive imitando a Dios. Pablo en otra parte va a decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tenemos que imitar a Dios, tenemos que imitar a Cristo. Y en la actualidad está muy de moda el imitar a alguien popular, a alguien famoso. No sé si se has dado cuenta, los jóvenes, yo creo que sí. Si sos, iba a hablar como argentino. si se han dado cuenta, en algunas iglesias donde por lo general el pastor es joven, la moda, ¿cuál es, chicas? Pantaloncitos de skinny, ¿no? Acá pegaditos. Y entonces tú ves a muchos jóvenes reproduciendo ese tipo de moda. Se identifican. No hay nada de malo. Está bien, pues cada quien le gusta. A lo mejor a alguien le gusta usar botas y sombrero y está bien. A lo que voy es que a la iglesia en general se nos ha llamado a imitar a Cristo, se nos ha llamado a imitar a Dios. Y tú vas a decir que voy a andar con una aureola y una bata blanca, a lo mejor así te imaginas a Dios. Estamos hablando, Pablo se está refiriendo a su carácter, ese carácter de Dios que te extendió gracia a ti, que me extendió gracia a mí, que nos da su misericordia, que es nueva cada mañana, que otorga perdón, que otorga esta gracia, este lugar en especial. Se nos ha llamado a, como iglesia, imitar a este Dios. Se nos ha llamado a imitar a Cristo. Y por eso Pablo va a empezar a dar toda una serie de instrucciones para motivarnos y llamarnos que ahora en Cristo, en esta nueva naturaleza, en este nuevo estilo de vida, ha de ser diferente a como era antes. Y José hace mucho énfasis y repite mucho esto. La actividad no te define. Lo que hacemos no nos define, sino quiénes somos va a definir nuestra actividad. En otras palabras, hacer no te hace el ser, sino quien tú eres te lleva a hacer las cosas. Vamos a ir viendo un poquito más para detallar eso. Quien yo soy, quien Dios dice que yo soy, me va a llevar a hacer las acciones de esta nueva naturaleza. No hacer estas acciones me va a llevar a ser un hijo de Dios, sino porque ahora estoy en Cristo, soy llamado a vivir de una manera digna a este llamamiento, soy llamado a vivir imitando a Cristo. Versículo 17, Pablo empieza y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden, fíjate el indicativo, ya no anden como los otros gentiles que andaban en la vanidad de sus mentes. Efesios es una iglesia de gentiles. Y si recuerdas, el domingo pasado hablábamos, los judíos son los de la circuncisión y todos los que no son judíos de la circuncisión son llamados gentiles. Pero aquí en el contexto que Pablo les está hablando, la palabra va más orientada a paganos, aquellos que estaban alejados de Dios, aquellos que tenían a sus propios dioses. Y el llamado y la instrucción es, ya no seas como estos paganos. Ya no seas como tú eras antes de Cristo, que andaban en la vanidad de sus mentes, que tenían solamente pensamientos frívolos. Fíjate el versículo 18, teniendo el entendimiento, como dice, entenebrecido. El entendimiento estaba entenebrecido, estaban ajenos de la vida de Dios, eran ignorantes en cuanto a ellos y su relación con Dios. Dice que había una dureza en el corazón. Y el llamado es, ya no andes como estos paganos, ya no andes como tú andabas antes de Cristo. Tiene que ver esta diferencia. Si Dios nos llamó de muerte a vida, pues un muerto no puede hacer nada, pero un vivo respira, camina, anda. Se tiene que ver esa diferencia. Lo que Pablo está poniendo aquí es muy parecido, si te vas a Romanos capítulo 1, a la definición que Pablo va a dar de la humanidad cuando está apartada de Cristo. Versículo 21 de Romanos capítulo 1, 21. Pablo va a dar y va a explicar cuál es la condición del hombre sin Dios y las consecuencias de esto, que es muy parecido a lo que estábamos leyendo ahorita en Efesios 4, 17 y 18. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos. Efesios decía que tienen el entendimiento o el razonamiento entenebrecido. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí Efesios nos dice que el corazón está duro. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución y debida a su extravío. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, otra vez la mente entrenebrecida, reprobada, dura, para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Otra forma en que pudiéramos leer Efesios capítulo 4, versículo 17 es, ya no andes como Romanos 1, 16 en adelante, no andes como pagano, no andes con la mente entenebrecida, con el corazón entenebrecido, con el corazón duro. Cuidado, ya no sigas ese estilo de vida, Pablo está diciendo a la iglesia. Versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lo mismo que Romanos 1, dice que dio toda esa lista, cambiaron el uso natural de la mujer, los hombres también, no reconocieron a Dios, se hicieron imágenes, se hicieron asesinos y toda esa lista. Cuando perdemos esa sensibilidad con Dios, cuando no tenemos esta comunión con Dios, en un sentido estamos sin esta sensibilidad para con Dios, pero por otro sentido está creciendo ese deseo de pecar. Dice, perdieron toda sensibilidad, coma, y luego se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando tú y yo no le damos el lugar que le corresponde a Dios, lo vamos a llenar con otra cosa. Y entonces van a venir las tentaciones y si no estamos pegados a Dios, vamos a ir y vamos a tropezar ahí, vamos a caer ahí. Cuidado. Somos llamados a ya no tener ese estilo de vida. Somos llamados a no andar en ese comportamiento, en pensamientos vanos, con entendimiento entenebrecido, donde hay ignorancia en la relación con Dios, donde hay dureza del corazón, donde se entregan esas pasiones desordenadas, a esa lascivia, a esos deseos engañosos. Cuando habla de que andaban en la vanidad de sus mentes, la palabra que usa para vanidad es mataiotes, no sé la pronunciación, pero se expresa como falta de sentido, de inutilidad, de ahí se va. Esa mente corrupta, esa mente sin Cristo, esa mente que necesita esa relación con Dios. Porque sin Dios, esa mente está descontrolada, el estilo de vida está descarriado y eso va a apuntar a como terminaba los últimos versículos. Y ellos saben que esto va a ser, la paga de esto va a ser la muerte. A los que practican tales cosas y a los que se deleitan en los que la practican, dice, la paga va a ser la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto por medio del Evangelio. Y el versículo 20 ya empezará a hacer este contraste. Pablo ha manejado demasiado estos contrastes. Eran extranjeros, ahora son ciudadanos. Eran gentiles, ahora son parte de la familia. Estaban lejanos, han sido hechos cercanos. Y en el versículo 20 dice: mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Ya no sigas el camino de los paganos. Ya no sigas tu estilo de vida anterior, antes de conocer a Cristo. Tú no has aprendido así de Cristo. Si en verdad, 21, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Viene ya este contraste. No vivas así, te da todo listado. Podemos ir a Romanos 1 para hacer la lista más grande y nos confronta. Si tú has aprendido de Cristo, si tú has sido enseñado por Él, y va a usar tres imágenes para hacer este contraste. Primero va a hablar de la instrucción de la mente, renueva tu entendimiento. Va a hablar de un cambio de ropa y va a hablar de una nueva creación o un nuevo hombre. Del versículo 17 al 19 nos habla del problema. Una mente entenebrecida, un corazón duro, una vida descarriada que se ha entregado a los placeres, a las pasiones desordenadas. Y a partir del versículo 20 va a empezar ya este contraste. Si tú has aprendido así de Cristo, en cuanto a tu manera pasada de vivir, despójate del viejo hombre. Renueva tu mente y vístete del nuevo hombre. Vamos detallando un poquito. Si el problema radica en el corazón, en la mente y en el ser, la solución es una renovación de la mente, del corazón, una nueva creación en Cristo. Y cuando habla el versículo 20, más ustedes no han aprendido así de Cristo. Cuando ves la palabra aprender que está aquí, no es solamente una escolarización. Pablo de seguro los instruyó en doctrina, les dio palabra, pero va más allá. Tiene que ver en tu día a día, en mi día a día, que realmente estemos aprendiendo de Cristo. Si Jesús dijo, aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, entonces nosotros deberíamos ser mansos, deberíamos ser humildes en donde quiera que andemos. Aplicar eso. Pero más allá todavía es, si tú estás muy feliz, bien contento, que tú le puedas ir con Dios, que le puedas decir gracias. Gracias por tu gracia, por este regalo inmerecido, y puedas aprender a vivir tu vida en felicidad con Dios. Pero si estás en el otro extremo y estás sufriendo y se está cumpliendo que en el mundo van a tener aflicciones, y Jesús dice, pero confía, yo he vencido al mundo, confía, yo estoy a la diestra del Padre intercediendo por ti. El Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aprender de Dios es, en el momento de la dificultad, poder ir con Él en oración y poder sentir que Él nos fortalece, poder sentir que Él nos anima, que Él nos da la esperanza, es vivirlo. Otra vez, no es intelectual, no es un conocimiento como la escuelita, 2 + 2 = 4. Es tener esta relación con Dios. Y ya sé, sabemos que es un cliché entre los cristianos, ¿no? No se trata de religión, se trata de relación. También sabemos eso, pero es vivirlo realmente. Aprender de Dios, aprender de Cristo en cualquier circunstancia. Sean buenos momentos, sean malos momentos. En verdad, hermanos, que podamos invertir tiempo en que Dios, en involucrar a Dios en nuestras actividades. No sé, hombre, si te pasa cuando estás en el trabajo y te clavas en la chamba y es hora de entrada y hasta tu hora de salida, no te clavaste en tu chamba. Ok, inclusive ahí en tus momentos de concentración del trabajo es, Señor, gracias porque a lo mejor hay otras personas que están en necesidad y tú has dado tu gracia para que yo pueda tener ese trabajo. Y Y a veces nos quejamos, ¿no? Somos muy malagradecidos. No, el trabajo que tengo, pues gracias a Dios, porque Dios nos provee el sustento. Aprender así de Cristo, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, si has oído de Él, si has sido enseñado por Él o has escuchado de parte de Él, a lo mejor tú dices, pues Jesús no me enseñó a mí, Él no me ha instruido, sí he oído de Él. Pero te estoy diciendo, o quiero enfatizar esa idea de que en el día a día podamos ser enseñados por Él. Él cuando ascendió, Él dijo que iba a estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, Él está con nosotros. También dice que nos ha dejado a este ayudador, al Espíritu Santo. Es aprender de Él, oír de Él, vivir la vida en Él, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Y empieza a decir, a partir del versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, quítatela, despójate de ese viejo hombre, que su condición es viciado conforme a los deseos engañosos. Ya te lo quitaste. Y renuévate en el espíritu de vuestra mente, una renovación de la mente. Versículo 24. Y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Despójate o desvístete de viejo hombre. Ten esa renovación en tu mente y vístete del nuevo hombre. Pablo tiene algo en mente y vamos a abundar más en esto. Traigo varios versículos. Los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si los pueden proyectar también aquí para que los apuntes. Vayan a Colosenses capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3, 9. Perfecto. Dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Dice, compórtense de esta manera, no se mientan. ¿Por qué? Da la motivación. Porque ustedes ya se han quitado esa vieja naturaleza que es pecaminosa. Y continúa, dice, vístanse de la nueva naturaleza. Vístete de esta nueva naturaleza, que aquí va a decir que es en justicia y santidad en la verdad en Dios. ¿Y qué cosa? Y se renovarán a medida de que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío, gentil, o si está circuncidado, o si es inculto, o es culto, incivilizado, esclavo, libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. El mismo llamado que está haciendo a Efesios lo está haciendo a los Colosenses. Ustedes ya han muerto esta vieja naturaleza que es pecaminosa. Vístanse de esta nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Cuando estábamos con los jóvenes, les decía algo, y aquí creo que también lo he comentado con la iglesia en general. Cuando pasas mucho tiempo con alguien, en ese contexto yo les hablaba de mi esposa y yo, desde que éramos novios hasta ahorita, tú pasas tiempo con alguien, lo vas conociendo, quieras o no, algunos rasgos de la persona se le pega a la otra. Alguna palabra, algún estilo, algo se te va a pegar. Valeria era muy fresita, les digo a las chicas, a las jóvenes, era muy princesita y ya le eché a perder, ya yo vengo a las 5 de mayo y mi vocabulario a lo mejor no es muy de un príncipe azul, como ella diría, ¿no? No que sea grosero, sino medio cholo en el sentido este. Y ella agarró ciertas palabras mías como órale, chale o no sé, algo. Y cuando nosotros pasamos tiempo con alguien, quieras o no, te vas a parecer con esa persona. Por eso en otras partes de la Biblia nos iba a decir que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, que si te juntas con sabios vas a parecer sabio tú también. Pero aquí el llamado es vestirnos de esta nueva naturaleza y renovarnos a medida que aprendemos a conocer al Creador. A medida que tú vas a la palabra de Dios y escudriñas, a medida que tú pasas tiempo en oración o en tu devocional con Dios, en la medida que tú vienes a la iglesia para ser estas piedras vivas que alaban a Dios, que glorifican a Dios, que nos servimos unos a otros, que recibimos la palabra, el resultado y el fruto debería ser parecernos más a Dios. Que se cumple el capítulo 5:1 de Efesios, el ser imitadores de Dios, el poder replicar su carácter, el poder extender la misma gracia que recibimos, extenderla a otros. Dios nos amó aún cuando éramos pecadores. Qué difícil poder replicar eso con los otros. Alguien que te agravia, alguien que a lo mejor no le caes bien o te desea el mal. El llamado a nosotros es ser diferentes y no responder mal por mal, sino con bien. El amar a nuestros enemigos, el orar por ellos. Y así de fuerte es el llamado que tenemos a ser diferentes. Vayan a Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6, por favor, si lo pueden poner en la pantalla también. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos más esclavos del pecado. Habla que este viejo hombre o este antiguo ser pecaminoso con esta tendencia viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, dice que cuando venimos a Cristo, ese ser ha de ser crucificado juntamente con Cristo. Y habla algo muy importante. Nos dice que ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos este grillete y ser llevados por el pecado. Sin embargo, a pesar de esta libertad de ya no ser esclavos, seguimos estando bajo la influencia del pecado. Si no, todos aquí ya tiramos la aureola y las alas, ¿no? Pecamos. En primera de Juan va a decir, si alguno dice que no peca, se engaña a sí mismo o le dice mentiroso a Dios. Por eso, primera de Juan 1:9 me gusta mucho, dice que si nosotros hemos pecado, podemos ir al trono de gracia y que Él nos perdona nuestros pecados y nos lava. Te manchaste, te ensuciaste, pero Él nos perdona y nos lava y nos deja como nuevo. Romanos 13:14. Si este ser antiguo ha sido crucificado con Cristo, en Romanos 13:14 nos va a decir ahora, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Vístete de Cristo, vístete de su carácter, vistámonos. Yo soy parte de este llamado también. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos, dado que esa vieja naturaleza, ese antiguo ser, ha sido crucificado en la cruz con Cristo. Ahora vístete de Cristo, vístete de su carácter, vístete de su justicia, vístete de su santidad y no permitas pensar en formas de complacer a los malos deseos. Hemos llamados a ser diferentes. Hace algunos años hubo una galería de un fotógrafo, no recuerdo el nombre, pero una que estaba muy presente. Él se estaba viendo en un espejo. Y en el espejo veía a Jesús, así como se dibuja normalmente, artísticamente se piensa que fue su figura, y lo hacen así. Y el mensaje es, por un sentido, cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través de la obra de Cristo. A los que estamos en Dios, a los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos mira de esa manera. Pero en otro sentido, nosotros deberíamos de ver con este tipo de ropa, vestirnos de esta nueva naturaleza, vestirnos de Jesús, vestirnos para ser como Él, para ser imitadores de Dios, para ser imitadores de Cristo como hijos amados. Y Gálatas 3:26-28 va a venir a cerrar la idea. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es quien escribió cada uno de estos pasajes. Y fíjate lo que dice en Gálatas capítulo 3:26-28. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Y ya no hay judío, gentil, esclavo, libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y habla de la representación de lo que hacemos cuando somos bautizados en agua. Nos identificamos con Cristo en su muerte, pero nos identificamos con Cristo en su resurrección. Y Pablo lo que está diciendo aquí en Gálatas, fueron unidos a él en el bautismo, se han puesto a Cristo como si fuera esta ropa nueva. Y es el llamado que estamos recibiendo, iglesia. En el versículo 17, Pablo empezó, no anden ya como paganos, ya no andes como era tu estilo de vida antes de Cristo. El asunto principal que Pablo tiene en estos versículos es subrayar una transformación, un cambio de identidad. Sin Cristo eras así, pero ahora en Cristo somos llamados a ser imitadores de Él, a ser imitadores de Dios. Despojarnos y vestirnos, quitarnos a este viejo hombre o vestirnos de este nuevo hombre, es otra manera de expresar las ideas de morir a nosotros mismos y resucitar juntamente con Cristo, lo que representa el bautismo en agua. Jesús nos hizo este llamado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, un lugar para morir, y sígame. Y no ha cambiado el llamado, hermanos. Pablo lo pone en otro sentido: despójate, vístete, renueva tu mente para seguir a Cristo, para tener y vivir esta nueva identidad, para vivir esta transformación que Dios ha obrado y sigue obrando. Porque si te fijas, despójate, o como dice la Reina Valera, muy español viejo, dice despojaos, renovaos y vestíos, o despójate, renuévate y vístete. En español esto se llama un presente infinitivo, creo, algo que tienes que hacer constantemente. Constantemente tenemos que tomar nuestra cruz, morir y seguirlo a Dios todos los días. Constantemente somos llamados a despojarnos de este viejo hombre, ese que fue clavado en la cruz. Me dio risa que un comentarista puso, es verdad, dice, que el viejo hombre murió en la cruz, o en el sentido de del bautismo, mueres al viejo hombre, naces en Cristo, y dice, pero el muy canalla sabe nadar, y cuando se levanta todavía existe esa vieja naturaleza, todavía va a existir ese conflicto en nuestro interior. Esa mente necesita ser también renovada todos los días. Tu relación con Dios, mi relación con Dios, necesita ser edificada todos los días, ser alimentada todos los días, que nuestra mente sea renovada. Si vas a Romanos 12:2, por favor, si lo pueden proyectar también. Romanos capítulo 12, versículo 2, va a decir: no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo tengo un recipiente de agua, no sé, con forma de un reloj de arena o un 8, y yo lo lleno, el agua va a tomar la forma del depósito donde lo estoy depositando. Si el depósito, en el caso es el mundo, y yo deposito el agua, va a tomar la forma del mundo. Pero Pablo está diciendo aquí, no te amoldes, no tomes esa forma, no te amoldes a los principios de este mundo, no te amoldes y no te acomodes a la cultura contraria a Dios, o a aquellas cosas que no son de parte de Dios, sino renueva tu entendimiento, renueva tu mente. Y es un llamado a la acción, obviamente ayudados por el Espíritu Santo, al igual como el desvestirnos del viejo hombre, como el vestirnos de la nueva naturaleza, como tener esta renovación de nuestro entendimiento. Es un llamado a la acción por parte de la iglesia, en lo particular cada uno de nosotros, obviamente ayudados por el Espíritu Santo y por su gracia. Y la idea es, tu cosmovisión, tu manera de ver al mundo, ha de ser a través de los ojos de Cristo ahora, ha de ser a través de lo que su palabra nos instruye y nos enseña. Ya no eres un ciudadano simplemente mexicano, pues no solamente eres un ciudadano mexicano, dice que ahora somos de una ciudadanía celestial. Si eres padre, hijo, hermano, parte de una familia, ahora eres hecho parte de una familia universal en Cristo, de los creyentes, somos hermanos, pertenecemos a esas piedras vivas que conforman al templo de Dios, donde Dios mismo dice que Él habita, entonces hemos de ver las cosas diferentes. Si tienes un problema, no sé, cualquier cosa, pues ya no ver ese problema como cualquier otra persona lo ve sin Cristo. Tomar las promesas de Dios, saber lo que Dios dice, y si tú amas a Dios, poder decir, bueno, dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, no conforme a mi propósito, sino conforme a los propósitos de Dios, y poder descansar en ellos. Y una esperanza más allá, que a pesar de cualquier circunstancia y a pesar de la muerte misma, en Dios tenemos esperanza, tenemos vida eterna, tenemos vida de calidad, tenemos vida de disfrute en la presencia de Dios. Entonces el llamado es en Efesios: quítate el viejo hombre, ya no anden como los paganos, ya no andes como tú antes de Cristo. Vístete de esta nueva naturaleza, vístete de Cristo, vistámonos de Cristo, seguirlo a Él. Versículo 25. Por lo cual, dado que ya hiciste lo anterior, desecha la mentira. Habla la verdad, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Consecuencias de hacer esto, Pablo va a empezar a dar esta lista. Si mentías, ya no mientas más. La motivación, porque somos parte de un mismo cuerpo. Somos familia en Dios. Esto es una referencia a Zacarías 8:16, si lo quieren apuntar, se lo pueden proyectar ahí también. Zacarías 8:16 dice: pero ustedes deben de hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros en sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. Esta es la nueva traducción viviente. En esta nueva naturaleza, en esta nueva identidad, somos llamados a hablarnos con la verdad. Versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora habla del enojo. Muchas cosas nos pueden enojar. Si pecaron contra ti, si te hicieron un agravio, si te hicieron una mala cara, no sé, ¿qué te enoja a ti? Pero por lo general las cosas que nos hacen enojar a nosotros son muy diferentes por las cuales Dios se enoja: las injusticias, los asesinatos, los hurtos, no sé. El llamado que Pablo está enfatizando es: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se termine el día sin que arregles la situación, que no se termine el día sin que vayas y soluciones los problemas. Los hombres, o yo creo que la cultura mexicana en general, somos como: no pasa nada. Pero ese no pasa nada se va haciendo una bolita de nieve a través de los días, los meses, y cuidado. Somos llamados a que no termine el día sin arreglar los asuntos. Y el enojo o la ira muchas veces funciona como un caballo de Troya. Si sabes la historia o sabes de Virus, un caballo de Troya en la historia era como un regalo entre dos comunidades enemigas, por decirlo de una manera. Y este caballo era enorme y estaba una ciudad amurallada. Y como era un regalo, pues dejaron que entrara el regalo. Era enorme este caballo de los troyanos. Pero adentro iban guerreros, iban soldados, que al anochecer abrieron las puertas y entonces entraron los enemigos y arrasaron. En cierto sentido, la ira y el enojo es así. Si se puede dar el versículo 27, no des lugar al diablo. Si viene la ira y algo te hizo enojar y no estamos en Juan 15 pegaditos a la vida verdadera, y dice: apartados de mí nada puedes hacer, pues entonces vamos a explotar y vamos a reaccionar, y entonces íbamos a pecar. Podemos, más adelante va a decir que cuides tus palabras, nuestras actitudes, cómo vamos y pecamos. Yo batallo mucho cuando manejo. No sé si Valeria está aquí. Valeria me dice: Cristiano, amnesia. Se te mete un carro, se te cierra una moto, se te mete un peatón, o no sé, y bruto, animal. Y como tengo a Mariana ahora, que se da más, pone más atención: ¿dónde, papá? ¿Un animal en dónde? Entonces, alguien más te está viendo, alguien más nos está viendo. Somos llamados a no pecar con nuestro enojo, que nuestro enojo no nos lleve a pecar, y no dar cabida al diablo, no dar lugar a ir y vámonos sobres. Cuidado, ya no anden como paganos, no anden como sin Cristo. Versículo 28: el que hurtaba, no hurte más, deja de hurtar, Pon tus manitas a trabajar para que tengas con qué compartir, tengas que compartir con el que padece necesidad. Sin Cristo robabas, deja de robar ahora en Cristo. Es más, no solamente dejes de robar, ponte a chambear y comparte para los que padecen necesidad. Ese es el llamado. Como iglesia estamos llamados también a llevar para la iglesia, para el ministerio, para el sostenimiento, para llevar este mensaje. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mi mismo mal ejemplo, yo diciendo eso, mi hija escuchándome y ella preguntando, pero eso se puede dar a nivel de iglesia general. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Qué hablas con tus amigos que no son cristianos? ¿Qué cosas estamos escuchando? Pablo nos insta, nos anima, nada corrompido salga de nuestra boca, sino que sea la buena y necesaria edificación. Cosas que animen, cosas que edifiquen, cosas que fortalezcan. A eso somos llamados en esta nueva naturaleza. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y a veces somos bien olvidadizos de esto. No entristezcas al Espíritu Santo. No actuemos en contra de Él. Somos malagradecidos, se nos olvida. Capítulo 1 de Efesios, versículo 13. Si lo puedes poner en la nueva traducción viviente, Efesios 1:13, dice: y ahora ustedes, los gentiles, los que no eran judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y aquí lo que dice que Pablo, que hacemos a veces es contristar al Espíritu Santo. Somos llamados a dar gloria, dar alabanza a Dios, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo como esta garantía de esta salvación, que ya tenemos, pero todavía no. Se ha de manifestar cuando Cristo venga, cuando todas las cosas sean reunidas en Cristo. Versículo 31, continúa con los indicativos. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense todo esto. Eso se parece mucho a Romanos 1. Y Romanos 1 es alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Y aunque estamos en Cristo y ya no somos esclavos del pecado, seguimos bajo la influencia del pecado. Y la realidad es que pecamos. La realidad es que a veces contristamos al Espíritu Santo. Pero otra vez, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Que ese no sea nuestro estilo de vida. Que nuestro estilo de vida sea el buscar, el dar gloria a Dios, el honrar a Dios, el imitar a Dios como hijos amados. Que en cuanto tropecemos y nos ensuciemos, vayamos en busca de perdón, vayamos en busca de ser limpiados, de ser lavados. Versículo 32. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Somos llamados a vivir así, en perdón, en misericordia, pero no en mis fuerzas, no en mi estilo de ver las perspectivas, sino dice como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Somos llamados a reemplazar la amargura y la ira por amabilidad y perdón, versículo del 31 al 32. Y mucho del acento de estos últimos versículos es un llamado a la acción. Quítense, hagan esto, quiten la ira, el enojo, la grosería, sean benignos, sean perdonadores. Porque ahora estamos en Cristo, dado que ahora tenemos esta nueva naturaleza en Él, se ha de manifestar de esta manera. Ha de tener este estilo de vida, ha de tener esas acciones, no al revés. No vamos a hacer esas acciones para ser y tener esa nueva naturaleza, es invertido. Dado que estamos en Cristo, dado que somos revestidos de esta nueva naturaleza, dado que nos vestimos de Cristo, somos llamados a vestirnos de Cristo, entonces vamos a dar estos frutos. Por último, podemos ver el ejemplo de Pedro. Pedro Antes de Pentecostés, después de Pentecostés, él conoció a Jesús, estuvo 3 años, lo sirvió ahí. Jesús lo arrestan, él lo niega, Jesús es crucificado, muere, Pedro se va a las redes, Jesús resucita, Jesús va y busca a Pedro, Jesús restituye a Pedro, viene Pentecostés y ya vemos a un Pedro totalmente diferente. Se revistió de Cristo, de este Cristo que murió y resucitó. Su entendimiento y su mente fue renovado, a pesar de que estuvo 3 años con Jesús. No fue hasta que Él resucita y viene el Espíritu Santo y les da este poder para ser testigos y vivir la vida con esta mente renovada, vivir la vida con este revestimiento de Jesús. Es el mismo llamado que tenemos nosotros como iglesia. Es verdad que no estamos en los tiempos de Pedro ni de los apóstoles, pero es el mismo Señor, es el mismo Dios y es el mismo Espíritu Santo que nos sigue dando el poder, las fuerzas, el ánimo para vivir la vida, para ser testigos para la gloria de Dios, para ser esa luz del mundo, para ser esa sal de la tierra, para los que están perdidos, pero también para ser esa familia para los que estamos en Cristo. El revestirnos de este nuevo hombre no es algo que yo sé, no es algo que tú sabes solamente, es algo que vivimos y experimentamos cada día. Si en verdad haber aprendido de Él, si en verdad hemos aprendido de Él y le hemos conocido, entonces somos llamados a ser diferentes, hermanos. Que Dios nos ayude. Ya no vamos a ser como paganos, o ya no deberíamos ser como paganos, ya no deberíamos de ser como el tú o el mí antes de Cristo, sino las evidencias de esta gracia. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Una frase que también usa mucho José es: la gracia que te salva es la misma gracia que te transforma. Es decir, si Dios te salvó y te trajo de muerte a vida, de tinieblas a luz, las cosas han de cambiar. Lo voy a pedir a los muchachos de la alabanza, si pueden subir. Las cosas han de cambiar. Y examinémonos a nosotros mismos y veamos cómo era nuestra condición sin Cristo. Y si tú estás en Cristo, ¿cómo está tu condición ahorita? Por lo general, la vida del cristiano es como: estoy aquí y luego algo pasó yendo por acá y luego otra vez y estás. Muy probablemente puede ser así. El llamado es a crecer, a seguir creciendo, que esta santificación progresiva, el irnos pareciendo cada vez más a Dios, siga creciendo, siga avanzando. Mientras los muchachos entonan una alabanza, que podamos meditar en eso y ahorita cerramos con una oración.
Para ver más de ti, te contemplo y calmas todo mi existir. Todo lo que sé lo entrego a tus pies. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor, lo grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor, lo grande. Más allá de este momento quiero ver y creer que no hay nada que temer, que tu reino. reinas sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor.
Señor, que realmente tú seas el Rey de nuestras vidas, Padre. Que podamos vivir bajo tu reino, en esta nueva ciudadanía, en esta familia, Señor, con esta nueva identidad que tú nos has dado. Ayúdanos a ser imitadores tuyos, Padre, como hijos amados. Ayúdanos a ser diferentes, Señor, que se vea esa diferencia de lo que tú estás haciendo en nosotros. Hemos hablado de que somos este templo en construcción, hemos hablado de que somos esta obra en proceso. Ayúdanos a hacer esa obra maestra en tus manos, Señor, esos trofeos de tu gracia que apunten a un autor, que apunten a alguien que está haciendo las cosas nuevas, que está transformando vidas, que da esperanza, salvación, que renueva, Señor, gozo, esperanza, que hay plenitud en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en tus palabras, ayúdanos a saber que aunque aún fallamos, de que pecamos, Señor, que en ti hay gracia, que en ti hay perdón y que en ti podemos ser hechos nuevos, ser lavados de nuestros pecados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.